por lo pronto le damos la bienvenida a Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Nos va a hablar de algo muy interesante y ya lo estamos anticipando. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias, David. Gracias, Sara. Buenos días. Gracias a su audiencia. Estamos aquí de nuevo en este programa y con muchas ganas hoy de compartirles una reflexión sobre algo que se habla mucho, que es el tema de la diferenciación, ¿no? ¿Qué es la diferenciación realmente en una empresa? Cuando uno dice, ¿cómo me diferencio, no?
Ah, ok.
En un mundo tan competitivo. ¿Cómo busco una diferencia? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo me diferencio del resto de los competidores? Uh-huh. Y la diferenciación es algo que no es tan simple como hoy en día, porque hoy en día está mucho más rebuscado todo el entorno de negocios, ¿no?
O además nos queda claro cuál es el sello que distingue a cada quien y todo, pero el proceso para llegar ahí es...
Sí, exacto. Y la mayoría de las empresas... Ese sello es un poco más confuso, ¿no? Porque en los negocios, en las empresas más pequeñas, es más difícil. Eso que tú dices está muy bien y se nota mucho en las empresas más grandes, ¿no?
O sea, en la parte publicitaria, ¿no? Pensando, por ejemplo, un Starbucks, un esto, ya sabes hoy, los distingue tal, ¿no?
Sí, exactamente. Y queda muy claro. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que son más pequeñas, ¿no? ¿Qué hacemos con las que...?
Sí, está muy complicado.
Está muy padre el tema porque muchos dueños de empresa, que son la mayoría, ¿no? Que, de hecho, las pymes son las que generan más del 70% del PBI del país. O sea, en realidad, en el PBI se compone por la producción que hacen las pymes, no las grandes empresas. Y además, las pymes son las que emplean el 80% de la masa salarial.
Ahora, ¿toda pequeña empresa debe buscar un distintivo obligatoriamente o con cumplir con su cometido?
Todo depende. Depende si te estás en un momento que se están ahogando en un mercado muy saturado, ¿viste? Uh-huh. Vos vas a las plazas y ves las mismas tiendas o ves los mismos... Siempre hay esas tiendas gancho, ¿no? Que dicen. Claro. Y a partir de ahí se construyen los proyectos, ¿no? Uh-huh. Entonces, La idea es decir, bueno, ¿qué hago yo si tengo una empresa y estoy en un sector que está muy competitivo? ¿Cómo hago para diferenciarme? Porque las empresas grandes, ¿sabes lo que hacen? Ellos desarrollan lo que es una capacidad. Desarrollan una capacidad significa que ellos desarrollan una ventaja competitiva, o sea, frente a los demás. Uh-huh. Pero desarrollar esa capacidad lleva tiempo. Uh-huh. A veces, ¿sabes en qué consiste? En llegar a un nivel de perfección tan bueno que te baja los costos respecto de la competencia. Y claro. Entonces vos decís, bueno, esta gente, mira, tiene una diferenciación tremenda de baja de costos, que lo pone como líder en el mercado, porque invierte muchísimo en estandarización, en automatización, y entonces tiene una ventaja muy grande porque puede bajar los costos y vender mucho más barato que otras empresas que no tienen ese nivel de inversión. A veces con un nivel de inversión alto, ¿no? Pues lográs que, si lo canalizas bien a través de la automatización, lográs una ventaja competitiva porque sos el líder del mercado, el que hace las cosas más baratas, las puede vender más baratas.
Claro.
Inclusive es el que termina vendiéndole a los distribuidores, a los mayoristas, porque es el que se mete antes en la cadena.
Entonces ahí sí vale la pena endeudarte hasta cierto punto para conseguir tu objetivo.
Exacto, es necesario porque tenés una estrategia clara. Eso se llama estrategia de liderazgo en costos. Es una de las tres grandes estrategias mundiales. Muchas empresas se van por esa estrategia. Es decir, yo invierto en maquinaria, invierto en robotización, en automatización, todavía hoy existe, mucho dinero y logro esa ventaja competitiva que me transforma en el líder del mercado en el tema de costos.
Pero, por ejemplo, ahora que decías esto de los costos, a veces la empresa líder no es necesariamente la que tiene el producto más barato.
Exacto.
Pienso, por ejemplo, en el café y esta que está aquí cerca, que no es necesariamente el café más barato. Sin embargo, todo mundo quiere ir a este lugar.
Qué bueno.
Porque te están vendiendo la marca. Algo más que el café, ¿no?
Qué buen centro que me tiraste. Gracias. Como decimos en el fútbol, me tiró un centro para cabeza. Gracias, David. No, ahí va. Lo que quiero decir con eso es que la estrategia de liderazgo en costos es una de las grandes estrategias. Se llaman las estrategias iniciales, las más fuertes. Después está la otra que se llama la estrategia de diferenciación por innovación.
Okay.
Entonces, ahí es donde buscas la innovación? ¿En el producto o en el servicio? Porque puede ser que tengas un producto innovador o un servicio innovador. ¿No? Y después está la estrategia de nicho, que es la de segmento, la que puedes decir, bueno, me interesa solo este segmento, me dedico a esto, me especializo y soy el mejor aquí. Son tres estrategias diferentes. Son las más importantes porque de ahí, de esas tres, derivan todas las demás. Esto fue descubierto con más de 2.500, 3.000 casos de estudios en el año 1980 por un profesor de Harvard llamado Michael Porter. Entonces, a partir de eso se empezó a configurar todo el entorno competitivo. Él es el primero que empezó a hablar de océanos rojos, de todo lo que es el mundo de la competencia empresarial y cómo diferenciarse en ese mundo. Entonces se dio cuenta con esos estudios que había tres grandes configuraciones. Las empresas que se iban por la automatización, el liderazgo en costo, las que buscaban la diferenciación y las que iban a un nicho específico de mercado, a un segmento muy, muy específico, ¿no? Y a partir de ahí se configuró todo el mundo empresarial. Entonces, las empresas que más dinero hicieron son las que tenían una clave, una gran estrategia muy bien definida. Y las que quedaron en el medio son aquellas que no lograron ese liderazgo. Cuando vos ves las empresas que hoy lideran el mundo, son todas muy, muy con una estrategia muy definida, como bien decía Sara hace un rato, ¿no? Como comentaba Sara, cuando tú tienes una estrategia bien definida, que la ves,
que todo el mundo ubica ya.
Claro, te das cuenta que esos son los que están arriba de todo.
Pero es que es eso, o sea, como todo en la vida, son unos muy pocos y la mayoría del público está dispuesto a pagar, y yo lo veo, no lo sé, por decir, las bolsas de las mujeres, ¿no?
Sí.
Hay tres o cuatro marcas que, bueno, sí. Perfecto. O sí. Y entonces tú entras en línea y puedes comprar una bolsa hasta por 300 pesos, pero no es la que la gente quiere. O sea, la que la gente quiere cuesta 4.000, 6.000, 8.000.
Ese es un gran posicionamiento de marca que viene trabajándose a través de esa ventaja competitiva en el diseño, en conectar con...
En el estatus, o sea, en todo lo más allá que... Bueno, lo extendido, o sea, como el valor extendido que...
Hoy el hombre más rico del mundo no es Elon Musk, o sea, ese es un francés que es el...
Henri Pinault.
Es el dueño de una marca de ropa.
¿Es Balenciaga?
No, es el Louis Vuitton.
Louis Vuitton.
Bueno, entonces
que son varias, o sea, porque
tienes un hall.
Tiene varias marcas de top, de alta.
Entonces, bueno, acá, entonces la pregunta es que está muy bien, pero ¿qué hacemos con el... con la empresa pequeña y mediana, ¿no? Que es la mayoría del mundo, ¿no? Claro. En el que vivimos. ¿Cómo hacemos? Y entonces me acuerdo de un caso de un cliente que tuve hace unos años en Guadalajara, que él tenía una empresa que importaba máquinas láser, ¿no? Para hacer diseños, para hacer impresiones láser, para hacer ese tipo de cosas. Son máquinas bastante caras. Entonces él me contrató porque decía no sabía cómo avanzar, cómo crecer su negocio, porque era un negocio relativamente pequeño en un mundo súper competitivo, imagínate lo que es hoy, y encima con máquinas que vienen de todos lados. Entonces estuvimos pensando cómo posicionarlo, cómo vender su producto, ¿no? Y ¿sabes qué? Concluimos que lo que podíamos hacer era lo siguiente, que le sirvió, ¿no? Entrenar un poco más y contratar, reforzar su equipo de mantenimiento. Y lo que hicimos fue hacer una extensión de garantía local.
Okay.
¿Qué significa? Entonces, si el tipo, la garantía del equipo te dice, bueno, el equipo te lo garantizó un año o lo que fuera, él
cinco.
Garantizaba más, ¿entendés? Entonces, eso le dio la posibilidad de posicionarlo como un diferenciador en el mercado. Sí tenía la inversión de tener un poquito más de gente, de técnicos, pero lo que hizo fue, no solo eso, recuperar clientes que tenía.
Y agarras un mercado que tal vez no tenías acceso por esa distinción, ¿no?
Entonces, recuperar clientes que él en su momento le habían comprado, sabiendo ahora que le iban a comprar a él y él les iba a ofrecer esa garantía extendida, pero obviamente que es una garantía de reparación y de repuestos mínimos. No estamos hablando de una garantía del equipo, porque una garantía del equipo grande cuesta mucho. Pero sí todo el tema de atención, capacitación, y fue transformando su empresa y mejorando los ingresos porque empezó a recuperar clientes que en su momento le habían comprado, que ya no le compraban, y empezó a generar un conocimiento de que en el mercado él era el que tenía las mejores garantías, ¿no?
Claro.
Entonces imagínate que ese es un ejemplo, ¿no?, que quería dar, ¿no?, de un cliente que tuve con lo que aprovechamos para poder ayudarlo en diferenciación en este mercado que es tan terriblemente competitivo. El tema es que pues sí, bueno, sí, puedes sobrevivir en un mercado así competitivo, pero es sobrevivir. Tampoco te creas que van a dejar mucho plus, porque porque el margen se distribuye entre muchas empresas que están en el mismo sector. Después tuve otro cliente, me acuerdo que haz de cuenta, todos en el sector, él tenía negocios y la gente compraba de una forma, él estaba pensando que la gente seguía comprando de una forma que compraban hace unos años atrás. Es decir, ¿a qué me refiero eso? A los horarios, ¿no? Si yo veo muchas tiendas abriendo todas al mismo horario.
Ajá.
Yo, ¿no? Les pregunto,
sí,
¿no?
Sí.
Acá en Mérida. Todas abren al mismo horario, cierran al mismo horario al mediodía, vuelven a abrir la tarde al mismo horario, cierran a la hora, a la noche al mismo horario. Entonces, yo te hago una pregunta. Mira, interesante este tema. Si vos conocés bien tu cliente, quién te compra, si son mujeres, si son hombres, dependiendo de los horarios, ¿no? Si son amas de casa, si son... porque las mamás amas de casa tienen un horario diferente a las mamás que trabajan.
Claro.
Y los papás que trabajan en determinados puestos o responsabilidades tienen horarios diferentes, ¿no? Entonces yo digo... ¿Y qué pasa si yo decido, no sé, cerrar una hora más al mediodía porque a esa hora la gente no viene y de repente decido extender una hora más el horario de la tarde, de la noche? Eso lo hice con un cliente. Y hace unos años atrás le aumentó la venta un 25%.
¿Tanto como un 25%?
¿Sabes por qué? Porque él cerraba a las 5 de la tarde. Y tenía tiendas de frigoríficos de venta al público.
Ajá.
Tenía su propia cadena de carnicerías. Pero tenía negocios, supermercados cerca, que cerraban a las 11 de la noche.
Claro, entonces...
Entonces, ¿viste? La gente, ¿qué pasa con la gente que trabaja todo el día? Las mamás amas de casa, no, pero...
Pero sí, la que sale del trabajo a las 5...
Exactamente.
Pues tenga una opción.
Exactamente. O el papá que se ocupa de hacer las compras y ayudar a la mamá en la casa...
Claro, cuando sale igual del trabajo.
Entonces, captamos un mercado que no, que no lo tenía él en mente. Entonces, yo lo que digo, estos tips que estoy compartiendo hoy...
Sí, sí.
Es para ayudar a la gente a reflexionar... Si vale la pena estandarizar un horario ya conociendo a sus clientes, su consumidor. Hay una señora que prepara una cochinita pibil espectacular.
¿Dónde?
No voy a dar el nombre porque bueno, no me acuerdo bien cómo se llama, lo tengo acá en el teléfono. Y entonces me volvía loco porque me encantaba. Yo salía ahí, daba una vueltita y compraba en el puesto y de ahí me iba para la oficina. Es unas tortas de cochinita pibil que estaban justo al lado de un Oxxo, en un puesto espectaculares.
¿De qué colonia?
Cerca de Cholula, en un Oxxo que está ahí a la vuelta, ¿no? Después te voy a dar el nombre de la señora.
Sí.
Entonces yo decía, bueno, qué bárbaro, de vez en cuando, amigo, me clavo
hasta
una...
Hasta no hay que saber dónde está.
Me clavo una torta de esta, digo, y me voy ya a desayunar, ¿no?
Claro.
Y de repente voy al siguiente día y bueno, voy un lunes, no estaba. Y viste la frustración.
Claro.
Y
ya se te había antojado.
Sí, no manches, ya me había gustado, viste. Bueno, pues para la semana siguiente.
Está jugando conmigo esa señora.
Voy y le pregunto a la señora, oiga señora, ¿usted viene todos los días? Estaba con un puesto, no estaba sola, sino que hay gente que la ayuda, ¿no? Y un lindo lugar, muy bien puesto, sencillo, pero muy lindo. Y entonces me dice, no, yo solamente trabajo martes, miércoles y jueves. ¿Viste? Y me pareció impresionante, ¿no? Excelente. Uh-huh. Cómo hay gente que puede darse ese gusto. Claro, vos probás esas tortas y decís, sí, yo entiendo por qué trabajan nada más tres días.
Se venden solas, ¿no?
Claro. En la época de... Bueno,
también... Pero además empezaste a comprar tal vez dos, una para mañana.
No. Y empecé a comprar dos, tres, o cuatro, sea, y para toda la familia. Ya.
Por eso, y para toda la semana.
No, cuando le tuve a Isla, cuando la agarré...
Le invitó a la esposa y diario.
Le saqué el teléfono a la señora y lo tengo acá. Y entonces digo, bueno, ya... Ahora la sigo a todos lados, porque a veces...
¿Y seguro hacen cargos para fiestas?
Sí, los fines de semana por ahí venden otro lado, ¿viste? O sea, entonces...
Pero tiene una estrategia muy definida, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh.
Ella saca lo que necesita. Claro.
Exactamente. Uh-huh. Y tiene una calidad muy buena, entonces muy sabrosa. Cada Ay, yo lo que quiero decir es que... Bueno, no pierdan la esperanza, ¿no? Los empresarios y los jóvenes emprendedores, que siempre hay alguna forma de poder darle esa vuelta a la diferenciación en todo. Solo ponerse en creatividad, pensar cómo ejecutar esa diferenciación. Porque lo otro ya, en las grandes empresas ya se habla de otra cosa. Se llaman desarrollo de ventajas competitivas sostenibles de largo plazo, pero eso lleva tiempo. A veces lleva muchísima inversión, a veces lleva muchísimo desarrollo del personal para lograr esa diferenciación. Uh-huh. Pero, ¿qué hacemos con el día a día? Con el 90%, 70% de las empresas que generan todo el PBI, ¿no?
Así es. Estos pymes.
Que son los negocios que invierten. A veces los negocios que tú ves, florerías, restaurantes pequeños, que están en las distintas galerías en todas las plazas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, es decir, hay que empezar a variar y decir, bueno, hoy voy a probar cambiar y extender el horario así, quitarle acá y agregarle acá, ¿me entendés? O traer algo diferente o de otro lugar, ir probando, ¿no? Pero no dejarse, no estancarse, porque si no logramos la diferenciación o hacemos un esfuerzo para eso, cada vez vamos a facturar menos, claro. ¿Entiendes? Les digo esto porque si siguen las tasas de interés elevadas como están, vamos a pasar una Navidad un poquitito austera, ¿me entiendes? Sí,
sin embargo, se está regresando un poco a lo regional y a lo local. Eso ayuda.
Gracias a Dios, sí.
Eso ayuda a que impulsemos nuestro propio flujo.
Sí, eso es algo muy positivo. Yo lo valoro muchísimo, que se sigan conservando las tradiciones, los productos, que no se borre la historia, ¿no? De cada lugar, de cada comunidad, de cada región.
No, y doña Cochinita, ¿vende lechón igual?
No, lechón
¿Es
no.
¿Es solo cochinita?
No, sí, solo cochinita.
¿Solo torta cochinita? Imagínate. ¿Hay taco?
Tacos no, también, sí. Sí. Ah, bueno. Ahora después te voy a pasar el teléfono.
No, me lo tienes que pasar. Ahora no se va a ir Eduardo Cerezuela sin anunciar a su doñita.
Imagínate qué padre, ¿no? Es decir, cómo hay gente que se la rebusca bien, ¿no? Como
claro.
Que logran ese toque, ¿no?
Totalmente.
Entonces, ese era mi mensaje para el día de hoy, que no pierdan la esperanza, que siempre hay una forma de diferenciar y que si no, consulten.
Entonces, extraordinario el mensaje de Eduardo Cerezuela, Top Voice en LinkedIn, experto en estrategia de negocios y gestión empresarial. Recuérdanos tus redes, Eduardo.
Claro, estamos en Chrome. Hay el podcast, lo subo a varios lugares, ¿no? Apple, Chrome.
Amazon
también, Spotify. Entonces, cuando ustedes ven, no sé, Radio Mundo 89, ahí está el podcast que subimos con ustedes.
Ah, perfecto.
Ahí dice con la conductora.
Ah, perfecto. Sara Cebada, más lindo.
Gran colaborador David Moreno, ahí están ustedes también.
Muy bien, muchas gracias.
Entonces, y el LinkedIn, subo siempre los programas todas las semanas.
Ahí que te encuentren Eduardo Cerezuela.
Y también en LinkedIn, obviamente, ¿no? Me
Top buscan Voice.
Sí.
Un placer, como siempre. Gracias por acompañarnos, Eduardo. No,
gracias a ustedes por el espacio y gracias a su audiencia. Espero que hayan disfrutado.
Siempre, te queremos.
Siempre, muchas gracias, Eduardo Cerezuela. Vamos a una pausa. Estamos en media a las 7:99, 91, 26, 00, 97. Gracias.